Imaginen este escenario por un segundo. 9 de la noche, 10.000 pies de altitud, el panel de instrumentos brilla con una luz tenue, los motores suenan perfectos y todo parece ir, bueno, exactamente según el plan de vuelo.
El escenario ideal para cualquiera que vuele.
Exacto, es perfecto. Pero de repente, ese ruido estático constante de fondo en los auriculares desaparece. Un silencio absoluto inunda la cabina.
Uy, sí.
Presionan el botón de transmisión para pedir un vector al controlador, pero no hay respuesta, solo el vacío. O sea, están en una máquina de metal viajando a 300 nudos en la oscuridad y acaban de quedarse completamente sordos y mudos ante el resto del mundo.
Es, sin duda, uno de los escenarios más aislantes que puede experimentar un ser humano allá arriba. Y es exactamente el tipo de situación que separa a alguien que simplemente sabe operar los controles de alguien que verdaderamente domina el espacio aéreo.
Y de eso se trata nuestro análisis a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa el Manual de Comunicaciones Aeronáuticas para el Piloto Privado de Avión, que bueno, está basado en las regulaciones de la OACI y la ANAC en Argentina.
Así es.
Pero a ver, no vamos a hacer una lectura aburrida del índice de sus 15 bloques. Como instructora, quiero que abordemos esto como una verdadera clase magistral.
Totalmente de acuerdo. La misión de hoy es tomar toda esa teoría estructurada y entender cómo transforma a quienes están en la cabina en verdaderos comandantes. Y leyendo el manual, me di cuenta de que todo parece orbitar alrededor de un concepto muy específico, el enfoque basado en competencias. Y este enfoque no busca, digamos, que el alumno repita un manual de memoria como un loro. Busca integrar lo que en instrucción llamamos la tríada del éxito.
La tríada del éxito.
Exacto. Está compuesta por el conocimiento, que es la base teórica dura, el entrenamiento, que vendría a ser la memoria muscular y esa práctica repetitiva, y finalmente el criterio.
El criterio es todo.
Es la joya de la corona. Es la capacidad de tomar ese conocimiento y aplicarlo para resolver problemas en un entorno que es dinámico y muchas veces totalmente impredecible.
Totalmente. Y para tener ese criterio en el aire, primero hay que entender la física de las herramientas que estamos usando. El manual dedica los primeros bloques a toda esta infraestructura técnica. Operamos en la banda de HF, de 118 a 136,975 MHz. Y hay un detalle técnico acá que siempre me llamó la atención. O sea, la aviación civil utiliza modulación de amplitud, o AM, y cualquiera que escuche la radio en su auto sabe que la frecuencia FM tiene muchísima mejor calidad de sonido, cero estática.
Sí, claro, la diferencia de audio es enorme.
Entonces, ¿por qué un sistema tan crítico como la aviación mundial sigue anclado, por así decirlo, en una tecnología AM que parece tan antigua?
Bueno, esa es una de las decisiones de ingeniería más brillantes y a la vez menos comprendidas de la aviación. A ver, si bien es cierto que la frecuencia FM ofrece una claridad superior, tiene una característica técnica que se llama el efecto de captura.
¿Efecto de captura?
Sí. En FM, si dos señales se transmiten exactamente al mismo tiempo y en la misma frecuencia, el receptor de la radio va a capturar únicamente la señal más fuerte y bloquea por completo a la más débil.
¡Wow! O sea que, si un avión comercial gigante está transmitiendo un mensaje de rutina cerca de una antena de la torre...
Sí.
¿Y una pequeña avioneta que está un poco más lejos intenta transmitir un Mayday al mismo tiempo? El controlador directamente jamás escucharía la emergencia en FM.
Exactamente, ese es el punto. Quedaría anulada. La modulación AM, en cambio, no tiene ese efecto de captura. En la banda VHF-AM, si dos personas transmiten a la vez, las ondas de radio se mezclan físicamente en el aire.
Ah, claro, se superponen.
Tal cual. Y generan un fenómeno llamado heterodinaje, que básicamente suena como un chillido agudo, la verdad, muy molesto, en los auriculares de todos.
Sí, lo he escuchado, es terrible.
Es terrible, sí. Nadie va a entender las palabras, pero el controlador y todos en esa frecuencia van a saber inmediatamente que dos aeronaves intentaron hablar a la vez. O sea, nadie queda silenciado de forma invisible.
Es brillante. Ese chillido molesto es en realidad una medida de seguridad. Es la señal de que alguien más está en el canal. Lo cual me lleva a la mecánica de cómo hablamos. El botón de transmisión, el famoso push to talk, o PTT.
El gran protagonista.
Sí, a ver, parece algo trivial, ¿no? Apretar un botón para hablar. Pero el manual es súper enfático en la coreografía de este botón. Hay que pensar, presionar, esperar una fracción de segundo, hablar y recién ahí soltar.
Esa fracción de segundo es vital.
Sí. y parece ser el talón de Aquiles de muchísimos principiantes.
Es que lo que ocurre mecánicamente ahí es que los transmisores de radio necesitan milisegundos para energizar la portadora de la señal antes de empezar a modular la voz.
Claro, no es instantáneo.
No, para nada. Si hablas en el mismo instante en que presionas el interruptor, la primera sílaba o incluso la primera palabra entera directamente se corta, no sale.
Y en una conversación normal en tierra, bueno, nuestro cerebro rellena el espacio en blanco por contexto.
Exacto. Pero en la fraseología aeronáutica, donde, por ejemplo, una instrucción de altitud puede empezar con un número crucial, perder esa primera sílaba es inaceptable. Puede ser catastrófico.
Totalmente inaceptable. Y para evitar cualquier ambigüedad, el sistema no solo cuida cómo usamos el botón, sino las palabras mismas, ¿no? El alfabeto fonético de la OACI es universal.
Sí, en todo el mundo.
Alfa, Bravo, Charlie. Todos sabemos que es el estándar para evitar que con la estática una B suene como una D. Pero cuando llegamos a los números, el manual indica pronunciaciones en inglés que, a ver, desafían la gramática básica.
Totalmente.
The five y niner en lugar de nine. Yo entiendo que un acento fuerte pueda complicar las cosas. Pero como instructora me pregunto, ¿qué tiene de malo decir simplemente nine?
Bueno, lo fascinante de todo esto es que estas reglas no se crearon en un laboratorio lingüístico. Se escribieron literalmente a partir de análisis de incidentes reales y malentendidos trágicos.
A ver.
Tomemos como ejemplo el número 9. En una frecuencia internacional muy congestionada, si un piloto angloparlante dice nine y la comunicación tiene un poquito de estática, a oídos de un piloto de habla alemana...
Ah, ya veo a dónde vas.
Claro. A oídos de un alemán o un controlador en Europa Central, puede sonar de manera idéntica a nine, la palabra alemana para un no rotundo.
¡Guau! O sea, si la torre me pregunta si tengo la pista a la vista y yo respondo afirmando algo que justo termina con el número 9, la torre podría interpretar una respuesta negativa absoluta.
Exactamente. Y las consecuencias de ese error de interpretación, bueno, te imaginarás, son catastróficas. Y lo mismo pasa con three, que con estática se distorsiona hacia free.
Claro, dando la falsa impresión de un espacio libre o autorizado.
Tal cual. O five, confundiéndose con fight, o fuego en algunos contextos de interferencia. Al estandarizar three, five y niner, los lingüistas eliminaron las frecuencias sonoras que causan esa superposición. Es pura gestión de amenazas.
Es alucinante. Y esa gestión también se aplica a la estructura de los mensajes en sí. El manual establece una regla inquebrantable de tres partes. ¿A quién le hablo? ¿Quién soy? ¿Y qué quiero?
Básica pero sagrada.
Sagrada. Y las palabras que se usan para ese qué quiero o las respuestas de la torre tienen un peso legal enorme. Como instructora veo mucha confusión en los alumnos entre las respuestas Roger, Wilco, y la instrucción cleared o autorizado.
Es que hay que entender que la palabra cleared o su equivalente autorizado es, yo diría, probablemente la palabra con mayor peso legal en toda la aviación.
Totalmente.
Cuando un controlador emite un cleared, está asumiendo la responsabilidad absoluta de que ese espacio, esa pista o esa altitud está libre de tráfico conocido y es segura. Es una garantía del sistema.
Y la respuesta de quien pilotea tiene que, digamos, igualar esa responsabilidad. Si la torre me autoriza a descender a 3.000 pies y yo simplemente respondo Roger, técnicamente solo estoy diciendo recibí su transmisión.
Claro, no estás confirmando que vas a iniciar el descenso.
Exacto. Roger solo acusa recibo.
Para cerrar verdaderamente el contrato de esa instrucción, se debe usar Wilco, que viene del inglés will comply.
Voy a cumplir.
Exacto. Indica que entendés y vas a ejecutar la orden. Aunque, bueno, mucho mejor, y es lo que se usa en el entorno moderno, es el readback o colación.
La famosa colación.
Sí, donde el piloto repite la instrucción crítica, demostrando sin lugar a dudas que su mapa mental de la situación coincide perfectamente con el mapa mental del controlador.
Esa coincidencia de mapas mentales me parece un concepto hermoso y crucial. Y esto nos lleva a la sección central del manual, que es cómo operamos en diferentes ecosistemas. Porque la dinámica de comunicación cambia drásticamente dependiendo de en qué tipo de espacio aéreo estés.
Oh, sí. Es como el día y la noche.
A mí me gusta pensar en los aeródromos controlados, como Aeroparque o Ezeiza, como grandes orquestas sinfónicas. La torre de control es el director de la orquesta.
Me encanta esa analogía.
Es que nadie mueve un instrumento, no se enciende un motor, ni se cruza una sola línea en el asfalto sin que el director otorgue una autorización explícita y previa.
Es un entorno de control positivo absoluto. El sistema asume gran parte de la carga de mantener separados a los aviones. Pero el contraste es total cuando la aeronave se traslada a un aeródromo no controlado.
Que de hecho son la inmensa mayoría de las pistas en el mundo.
Exacto. Como San Justo, por ejemplo.
Claro. Y en esos espacios no controlados ya no hay orquesta. Operar con una frecuencia común de asesoramiento de tránsito, o CETAF por sus siglas, es para mí como tocar en una banda de jazz.
Muy cierto.
No hay un director marcando el ritmo. Si yo me aproximo a un aeródromo sin torre, tengo que autocoordinarme con los demás. Yo anuncio, tránsito San Justo, ingresando viento en cola, pista 1-7. Pero sé que nadie me va a responder con una autorización.
Y si conectamos esto con el panorama general de la seguridad y el enfoque basado en competencias, en un aeródromo no controlado, la radio deja de ser una herramienta para pedir permiso. Se convierte en un radar auditivo.
Un radar auditivo, me gusta eso.
Es que quienes vuelan en ese espacio deben usar el criterio de la triada del éxito para construir, digamos, una imagen tridimensional en su cabeza, basada únicamente en las voces que escuchan en la frecuencia.
Claro, escuchás y armas el mapa. Sabes que alguien está a 5 millas al norte, otro está en aproximación final.
Sus propias posiciones, bueno, desaparecen de ese radar auditivo colectivo. Son invisibles.
Un peligro gigante. Ahora, para ayudar a construir esa conciencia situacional, el sistema ofrece servicios de información pasiva. El manual detalla cosas como el ATIS, el VOLMET y los sistemas AOS. Y a ver, el ATIS me parece particularmente ingenioso.
Es una maravilla.
Es esta transmisión continua en aeropuertos grandes con datos meteorológicos y las pistas en uso. Pero lo que siempre destaco es el sistema de letras. Información Alfa, información Bravo. ¿Por qué no simplemente decir la hora del reporte y listo?
Bueno, ese sistema de codificación alfabética es de verdad una obra maestra de reducción de carga cognitiva. Imagínate un controlador de aproximación en Ezeiza manejando 20 aviones al mismo tiempo.
Una locura de tráfico.
Totalmente. Si cada piloto tuviera que contactar a la torre y leer en voz alta la hora exacta del reporte meteorológico que escuchó, solo para confirmar que tiene los datos correctos, la frecuencia directamente colapsaría. ¿No habría tiempo para dar vectores?
Claro.
En cambio, el piloto aprieta el botón y simplemente dice, con información, Bravo. 3 palabras.
Y en una fracción de segundo, el controlador sabe que ese piloto tiene la presión barométrica exacta, la dirección del viento actual y sabe qué pista está activa.
Es súper eficiente.
Y si el clima cambia de repente, la torre graba un nuevo mensaje ATIS y lo bautiza Charlie. Si el siguiente avión que llama reporta tener Bravo, el controlador sabe instantáneamente que ese piloto está volando hacia su aeropuerto con un mapa mental que ya está obsoleto. Y ahí le ordena actualizar. Es un mecanismo de sincronización brillante, de verdad. Y bueno, lo mismo ocurre con el Servicio de Información de Vuelo, o FIS, cuando estás en ruta. No dan autorizaciones, pero proporcionan inteligencia vital sobre tráfico cruzado o frentes de tormenta.
Es información táctica clave.
Totalmente. Ahora, todo esto asume que el equipo funciona y la información fluye. Pero todo este delicado equilibrio del que venimos hablando, la orquesta controlada, la banda de jazz, las transmisiones AM, se apoya en una suposición bastante frágil.
Que la radio sirva.
Exacto, que la radio realmente funcione. ¿Qué pasa cuando los sistemas fallan?
Bueno, entramos de lleno en el dominio de la gestión de amenazas y errores, o TEM. Y el manual establece fronteras muy, pero muy claras sobre cómo clasificar una anomalía para alertar al sistema. La distinción primordial acá es entre una urgencia y una emergencia.
El famoso pam pam versus mayday.
Así es.
Planeando hacia un campo abierto que veo perfecto. ¿Esa es una urgencia o una emergencia? ¿Por qué la OACI hace tanta diferencia entre gritar pam pam 3 veces o decir mayday 3 veces?
La distinción fundamental radica en un concepto legal y operativo muy específico, que es el de riesgo de vida inmediato e inminente.
¿Riesgo inmediato?
Sí. Un mayday significa que la integridad estructural de la máquina o la vida de los ocupantes está en peligro crítico en ese preciso instante. Hablamos de fuego incontrolable a bordo o una falla estructural catastrófica.
O sea, la casa está en llamas, salten.
Absoluta. Y que todos los demás aviones, sin excepción, deben apartarse y guardar silencio en la frecuencia.
Entiendo perfecto. ¿Y la urgencia, entonces? ¿El pan pan?
Un pan pan indica que tienes una condición que requiere atención prioritaria, ¿sí? Pero no te vas a estrellar en los próximos 2 minutos. Siguiendo tu analogía, hay humo en la cocina, pero todavía podemos apagarlo y salvar la casa.
Claro, como un pasajero con un problema médico grave.
Exacto. O la falla de un sistema redundante de navegación. El sistema aéreo se pone en alerta, te da prioridad, pero no se detiene por completo todo el ecosistema como pasaría con un Mayday.
Clarísimo. Y para respaldar nuestra voz en estas situaciones, tenemos el transponder. Es este dispositivo que envía nuestra identidad a los radares secundarios en tierra. El manual indica que, en caso de emergencia, debemos colocar el código 7700.
Famoso 7700.
Sí, y me interesa mucho la mecánica de esto. O sea, no es solo un numerito que cambia en una pantalla en tierra, ¿verdad? ¿Qué sucede realmente en un centro de control cuando alguien ingresa ese código allá arriba?
Es un evento mayor. Un radar secundario de vigilancia no solo hace rebotar ondas de radio, sino que interroga activamente al transponder del avión. Cuando el equipo de a bordo responde con el código 7700, el software de control de tráfico aéreo está programado a nivel mundial para reaccionar agresivamente.
¿Agresivamente cómo?
En las pantallas de los controladores, el icono de esa aeronave cambia de color de inmediato, generalmente a un rojo intenso.
¡Wow!
Comienza a parpadear y activa alarmas audibles, literales sirenas o timbres en la sala de control. Ese objetivo va a atravesar todos los filtros de altitud y sectores de la pantalla. Todo el centro sabrá que esa aeronave en particular tiene un problema crítico, independientemente de si pueden hablar con ella por radio o no.
Es como disparar una bengala digital roja que atraviesa todo el ruido del sistema. Pero bueno, esto nos lleva a la falla, que a mi juicio es la más insidiosa de todas. Hablábamos al principio del escenario de la cabina silenciosa. El manual detalla 4 tipos de fallas de comunicación. Total, de solo recepción, de solo transmisión e intermitente.
Así es, las 4 clasificaciones.
Intuitivamente, cualquiera pensaría que la falla total es la más peligrosa. O sea, me quedé sin nada. Pero la instrucción basada en competencias, el CBA, nos sugiere otra cosa muy distinta.
Es que la falla intermitente o parcial es estadísticamente muchísimo más peligrosa. Y todo se reduce a un sesgo psicológico humano.
Contame más de eso.
A ver, cuando la radio muere por completo y hay estática pura, quien pilota reconoce la falla casi al instante, acepta la nueva realidad y ejecuta los procedimientos de pérdida de comunicaciones sin dudar.
Se cambia el chip.
Exacto. Pero cuando la falla es parcial, surge lo que llamamos el sesgo de confirmación.
Uf, la tentación de seguir adelante.
Exactamente. El piloto escucha algunas palabras cortadas del controlador y su cerebro, que está bajo estrés, rellena los espacios en blanco asumiendo que acaba de recibir una autorización.
O asume que el controlador sí lo está escuchando perfecto a él, aunque no reciba la confirmación de vuelta.
Corcuel. Y eso destruye la previsibilidad del sistema. El piloto cree que está coordinado, cuando en realidad se ha convertido en un misil no guiado dentro de un espacio aéreo estructurado. Por eso, reconocer una falla parcial, de forma temprana, y declararla de inmediato, es una prueba crítica del criterio del comandante.
Me parece un punto vital. Lo cual nos devuelve a esa cabina oscura del principio. Aislados a 10.000 pies de noche. Si aplico mi criterio y asumo la falla total, el procedimiento dice que debo colocar el código 7600 en el transponder.
Correcto.
Y así como el 7700 hace sonar alarmas rojas de emergencia, el 7600 le notifica al radar que me he quedado completamente sorda y muda. Ahora, ¿cómo reacciona todo el ecosistema de tráfico aéreo ante un avión que marca 7600?
Literalmente, limpian el espacio aéreo a tu alrededor.
Te arman una burbuja.
Exacto. Desvían a todos los otros aviones asumiendo que vos vas a continuar tu plan de vuelo aprobado o que te vas a dirigir al aeródromo adecuado más cercano. Pero ojo, hay una condición crítica que el sistema asume.
Que el piloto mantendrá
condiciones meteorológicas visuales, ¿no?
Las famosas VMC.
Es vital. El sistema sube que no te vas a meter en una nube.
Claro, la regla de oro. Volar el avión primero y mantenerse fuera de las nubes a toda costa. Porque si te metes en una nube sin radio absolutamente nadie, te puede avisar que tienes una montaña enfrente o un Boeing cruzando tu trayectoria.
La regla principal ante una falla de comunicaciones prolongada es ver y ser visto. El piloto debe navegar observando el terreno y el tráfico local con sus propios ojos.
Y esto desemboca directamente en el procedimiento de aproximación final sin radio, que a los alumnos siempre les parece de película. Llegas al aeropuerto, ves la torre de control de cristal hermosa, pero no puedes preguntar si la pista está libre. Y la OACI estandarizó un sistema que sinceramente parece sacado de hace 100 años.
Sí, las señales luminosas.
Las famosas light guns. A ver, yo me pregunto cómo es posible que en pleno siglo XXI dependamos de luces de colores para aterrizar aviones tan complejos. Y además, ¿cómo haces para ver una luz que sale de una torre a plena luz del día desde kilómetros de distancia?
Es que hay un mito urbano de que es como una linterna grande. Y nada que ver. No es una linterna común. Es un proyector direccional de altísima intensidad, diseñado con unas ópticas increíblemente precisas.
¿Ah, ese equipo pesado?
Totalmente. El haz de luz está tan concentrado que, si el controlador lo apunta correctamente hacia la cabina de una aeronave, el piloto va a ver un destello inconfundible. Te diría que te ciega un poco, incluso con la luz del sol dándote directo en la cara. Y esos colores dictan órdenes absolutas e incuestionables.
Claro, repasemos. El verde fijo es la autorización suprema. Significa aterrizar si estás en vuelo o despegar si estás en tierra.
Así es.
El rojo fijo ordena detenerse inmediatamente o ceder el paso. El verde intermitente permite el rodaje. El rojo intermitente avisa que el aeródromo es inseguro y, por favor, no aterrices. Y el blanco intermitente es la orden de regresar al punto de partida en la plataforma.
Excelente resumen. Y para poner todo esto en perspectiva real, me gustaría que analicemos un caso integrador aplicando la tríada del éxito.
Dale, me encanta.
Imaginemos un despegue normal desde Aeroparque. El avión cruza los 800 pies en ascenso inicial sobre el Río de la Plata y, de repente, la comunicación se corta. Cero. Se intenta cambiar de equipo, el piloto prueba la frecuencia de emergencia 121.5 que mencionamos antes y nada funciona. Silencio total en la cabina.
Bien, apliquemos la teoría entonces. Conocimiento, entrenamiento y criterio. Lo primero, el conocimiento. El piloto identifica la falla técnica como total e irreversible en vuelo.
Perfecto.
Segundo, el entrenamiento. Las bases, aviar, navegar, comunicar. Mantiene el avión nivelado, mantiene la velocidad correcta y se asegura de estar en condiciones visuales, manteniéndose lejos de cualquier formación nubosa. Luego, comunica su estado a las máquinas en tierra, colocando el 6700 en el transponder.
Exacto. Y aquí, justo aquí, es donde brilla el criterio del que hablábamos al principio. El piloto podría asustarse, ¿no? Y tal vez intentar volar a un aeródromo no controlado que esté lejano, digamos San Justo o General Rodríguez, para evitar molestar a la torre del Gran Aeroparque.
Lo cual sería un error.
Un error enorme. Porque, aplicando el criterio, sabe que el radar de Aeroparque ya detectó su 6600, los controladores ya entraron en emergencia y están limpiando activamente el espacio aéreo local para protegerlo, el curso de acción más lógico, seguro y predecible es permanecer en ese ecosistema controlado.
Es la previsibilidad de la que hablábamos. Entonces, el piloto regresa e ingresa al circuito de tránsito estándar del aeropuerto, a una altitud predecible, digamos 1000 pies, asegurándose de que la torre pueda verlo de manera visual, desde los ventanales.
Así es. Y en el tramo final, el piloto transfiere toda, absolutamente toda su atención desde los instrumentos hacia las ventanas de la torre de control, buscando activamente ese código visual.
Y allí de repente un potente haz de luz verde fija, corta el aire directo hacia su parabrisa.
Autorizado a aterrizar.
Magia pura. El piloto toca pista, la libera rápidamente por la primera salida de rodaje y automáticamente busca una nueva señal en la torre. Quizás un verde intermitente para ser autorizado a rodar hasta la plataforma comercial. Y una vez detenido, con el motor ya apagado y las hélices quietas, la emergencia técnica en sí concluye. Pero queda el último paso, humano, ¿no? Tomar un teléfono celular y llamar a la oficina de la torre para avisar que estás salvo y cerrar formalmente el evento.
Exacto. Esa secuencia que acabas de describir es la culminación de todo el manual de comunicaciones. Es la gestión de amenazas y errores, el TEM, en su máxima expresión.
Totalmente.
No hubo pánico en la cabina, solo una transición fluida hacia sistemas redundantes y, al final del día, analógicos. La fraseología aeronáutica, las frecuencias, las señales luminosas, no son simples datos técnicos que hay que memorizar para aprobar un examen multiple choice de la ANAC.
Para nada.
Son un idioma vivo. un idioma diseñado específicamente para mantener el orden en el caos tridimensional.
Es un mensaje central hermosísimo para la instrucción moderna. Yo siempre le digo a mis alumnos que la verdadera prueba de un piloto no es qué tan suave aterriza cuando las condiciones son absolutamente perfectas y el sistema funciona a su favor. La verdadera prueba del comandante es su capacidad de integración. Es utilizar el criterio para mantener a su aeronave dentro de la red de seguridad del espacio aéreo, incluso cuando los eslabones tecnológicos de comunicación se van rompiendo uno por uno.
Es una perspectiva fascinante para concluir este análisis, realmente.
Y a mí me deja una reflexión bastante provocativa para quienes nos escuchan hoy. Digo, en la aviación moderna operamos rodeados de magia tecnológica, ¿no? Cabinas de cristal, enlaces de datos satelitales que reportan la posición exacta del avión cada milisegundo, algoritmos predictivos de clima.
Sí, estamos hiperconectados.
Sin embargo, en el peor de los casos, cuando toda esa red de hiperconectividad colapsa por completo, la supervivencia y el éxito de la misión pueden reducirse a la forma más básica y antigua de aviación visual. Mantener una máquina de varias toneladas nivelada en el cielo nocturno, observando fijamente una estructura a la distancia, esperando simplemente que un ser humano apunte una luz de color verde a través de la oscuridad. Algo para que todos tengamos en mente la próxima vez que escuchemos esa autorización de despegue en nuestros auriculares. Nos vemos en el próximo análisis.